Hi, I'm Jonathan Shokrian. I was inspired to start MeUndies because I was sick and tired of all the underwear brands out there that didn't feel like they represented me. I wanted to recreate underwear and make it comfortable, fun, and expressive. If MeUndies had one rule, it would be just be yourself. Self-expression is a big part of our company because we want everyone to feel like they can represent themselves. It's all about me. Our original fabric is made out of micromodal. Many have a hard time even just pronouncing it, but it's so soft and buttery you just want to rub it on your face. MeUndies comes out with more prints than any other underwear brand in the world. New prints every week. Some of my favorite prints are Funny Bones, our 420 prints, and even St. Patrick's Day. Best of yet, we offer MeUndies in sizes extra small to 4XL, so there's something for everybody. If you've never tried MeUndies, we want to give you 15% off plus free shipping. Just go to MeUndies.com/JON. That's MeUndies.com/John.
Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
Vamos a comenzar un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Yo podría presentar a nuestro invitado como, a ver, escritor, cuentista, guionista, un licenciado en historia de mucho prestigio, docente, lo voy a presentar como futbolero. Eduardo Sacheri, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
¿Está bien, futbolero?
Muy.
Muy.
Muy futbolero, sin duda. Sí, sí. Todos los roles que me asignaste son verdaderos, pero me parece que futbolero los engloba a todos.
Bueno, a ver, vamos a poner que te dan la posibilidad de elegir un partido. Y te dicen, Sacheri tiene la posibilidad de sentarse a ver un partido por televisión, el que usted elija, el que lo marcó. ¿Cuál elegís?
Mirá, elijo uno de la Libertadores 84, Independiente Olimpia, en cancha Independiente, el último partido del Rojo en la primera fase de la Libertadores. No elijo una final, elijo ese, porque fue una gran hazaña del Rojo, perdiendo 2-1, se pone 3-2 sobre el final y endereza esa Copa Libertadores que va a terminar ganando con una enorme autoridad. Y me gusta pensar que el fútbol a veces se acomoda en 2 segundos o se derrumba en 2 segundos. Aún un enorme equipo como el Independiente de Pastoriza del año 84 estuvo en la cornisa y estuvo a punto de perderlo todo. Y me parece que es una linda lección. Y el último gol Independiente incluye un pase de Bochini que es matemática pura aplicada a los espacios.
Sí, no, pero aparte la frialdad de Bochini en una situación límite, ¿no? Porque el partido se iba.
El partido se va, lo están marcando, parece como camina, como lleva el Bocho a la pelota, parece que no está viendo nada y está viendo todo. Y Barberón lanza una carrera descomunal sabiendo que el Bocha de alguna manera le va a fascinar la pelota y Buffarini se desmarca en el área. Pero insisto, funciona todo bien cuando todo podría funcionar mal. Y me parece que es una hermosa lección no solo de fútbol, sino de vida.
Bueno, ese es el partido que elegís. Yo te siento en un sillón y lo vemos, el gol de Buffarini y toda la acción en el final, el 3-2 dando vuelta al partido. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en tu vida de Independiente?
Uy, ¿sabes qué? Me cuesta encontrarlo en este sentido, porque soy muy de gritar los goles. Entonces, te podría decir, en la misma Copa Libertadores, el que le hacemos al Gremio, el gol de Burruchaga al Gremio, en la final, allá, del 1-0, que termina dándonos la Copa. Y uno diría, claro, sí, es lógico. Pero te podría decir que el primer gol a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la última fecha del torneo pasado, en cancha Independiente, lo grité igual. Y escuchándome por decir, no, pero momento, ¿cómo puede comparar un gol absolutamente intrascendente con un gol de Libertadores? Pero bueno, para mí una de las cosas maravillosas que tiene el fútbol es que mientras se juega, no importa nada más, e importa todo, e importa absolutamente ese partido que se está jugando, como si no hubiera un mañana y no hubiera un ayer. Entonces, mientras tu equipo juega, lo único que importa es ese instante. Y el gol vale, bueno, vale todo. Vale, tiene el valor absoluto de la felicidad más absoluta.
Vos sabés que aquel partido en Porto Alegre, lo tengo bien marcado en la cabeza. Ese partido no se vio por televisión en la Argentina. ¿No se vio por televisión?
No se vio. No, vos fijate, claro, era otro tiempo, ¿no? Hoy en día sería impensable que no se viera una final de la Libertadores en directo en medio planeta, pero no se vio. Y bueno, ahí tenés el valor del periodismo, en el sentido de lo que sabemos de él, lo sabemos por los relatos radiales, por las crónicas que se escribieron, definiendo como que fue uno de los mejores partidos de un equipo argentino jamás jugado en territorio brasileño. Pero nos queda eso, nos quedan los testimonios.
Sí, y con la otra particularidad, que cuando tomabas las crónicas del día siguiente, todos los jugadores tenían 9 y 10 puntos.
Cierto. Sí. Como un... Por eso digo, y lo relaciono con lo que me preguntabas de entrada, Walter, el fútbol es tan finito que sin ese gol de Buffarini, faltando medio minuto en Avellaneda, esa exhibición de fútbol absoluto de Independiente un mes y medio después, en Porto Alegre, no se hubiera podido realizar porque Independiente se hubiera quedado fuera de la Copa.
Vos sos de una generación que creció con Bochini y Bertoni.
Sí.
¿No? Por supuesto, en diferentes etapas, más con Bochini, porque Bertoni después se fue a jugar a Europa. ¿Qué es Bochini para el hincha de Independiente? Para ese sanguíneo hincha de Independiente.
Yo creo que es como... No solo para el hincha Independiente, sino creo que es un ícono para cualquier...
New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Quiero entrar al fútbol en el sentido de que todos los hinchas deseamos tener ídolos. Y deseamos, y lo que los convierte en ídolos a nuestros ojos es su identificación con nuestra camiseta. No solo que sean enormes jugadores, sino que estén muy identificados con nuestra camiseta. Entonces, pensar en un tipo que juega prácticamente 2 décadas solo con tu casaca y con la de la selección nacional, que cosecha títulos en ese lapso, internacionales, nacionales, que juega hermoso, además, y que se va adaptando a jugar de otro modo a medida que envejece, además, porque empieza siendo un muchachito gambeteador, vertiginoso, vertical, y a medida que pasa el tiempo, va seleccionando sus batallas y aprendiendo a poner el cuerpo para que no le roben la pelota, y aprendiendo a hacer correr a los demás a partir de jugar en 10 metros cuadrados y seguir siendo definitivo. A cualquier hincha que le preguntes si quiere un jugador así, te va a decir que sí, que lo quiere siempre, que lo quiere para toda la vida. Bueno, en Independiente lo tenemos algo mucho.
Y es el de los goles clave, ¿no? Más allá de que el gol en Italia a la Juventus, los goles a River en el Nacional del 78... su participación, a ver, del 72 al 84, en esos 12 años, Bochini participó de todos los títulos de Independiente. Si quiero extenderlo, para no ir a un tiempo más corto, puedo ir al 89. Vos hablás con Alfaro Moreno y te dice que jamás jugó con un jugador que le pusiera la pelota como se la ponía Bochini.
Exacto. Y vos fijate que estás hablando del último Bochini, casi, en el 89. Y sin embargo, sigue siendo absolutamente determinante. No, es Es una leyenda, por donde lo quieras pensar.
A ver, vos con Bochini tenés una relación hoy, no sé si de amistad, pero sí de conocimiento. Al principio, cuando lo tenías cerca, ¿qué pasaba? Porque podías romper esa barrera del ídolo, del póster en la habitación de pibe, ¿o no?
No, y te diría que hoy cuando me lo cruzo sigue generándome el mismo pudor, el mismo respeto. O sea, me encanta que la vida me haya dado la posibilidad de conversar algunas veces con él, de participar en algún homenaje, de tener una charla mirando un partido. O sea, lujos que la vida me ha dado, pero mi actitud es siempre estoy en presencia de un tipo que se maneja en otra dimensión. Y conservo, como te digo, ese pudor y ese respeto casi religioso por el Bocha. No, eso no lo he perdido y supongo que no lo voy a perder nunca.
Porque vos le escribiste a Maradona, le escribiste a Messi. ¿Ahí te bloqueás con Bochini? ¿Es imposible escribirle a alguien a quien admirás como lo admirás profundamente?
Yo creo que ahí, más que un bloqueo con el Bocha, lo que sucede es que no me gusta, ¿cómo decirte?, como anteponer mi amor por Independiente frente a los lectores. Si bien cualquiera que me lea sabe lo que significa Independiente para mí, trato de no fatigar a mis lectores con ese amor que compartimos los del Rojo, y no todos. Un todos que vinculado con Messi o vinculado con Diego es más compartido. Entonces, en general, cuando hablo del Bocha, lo suelo meter en una cosa más de grupo, más de equipo, más general, pero como te digo, para que no sea una cuestión de religión, entre comillas, entre los hinchas del Rojo.
Escribirle a Maradona, ¿qué significó para vos? ¿Y cómo te inspiraste para escribir eso que escribiste sobre Maradona?
Mira, eso del Diego yo creo que lo escribí en el 95 o el 96, ni siquiera tengo claro exactamente cuándo. Digamos, vos sí probablemente lo puedas echar por tu conocimiento. Cuando Maradona vuelve a jugar en Boca a la vez de...
95.
Bueno, ahí está. Mirá, cuando vuelve a Boca y se pinta la cabeza de azul.
Sí, sí, la famosa historia de Segurola y Habana.
Bueno, cuando vuelve otro Maradona me refiero, uno de los tantos Maradona que se han ido reinventando, que el propio Diego ha ido reconstruyendo y destruyendo después a lo largo de su vida. Ya habían pasado 10 años del Mundial 86 y yo me imaginaba, ya lo había visto, protagonizar esos ciclos de renacimiento y destrucción, y sospechaba que esos ciclos de renacimiento y destrucción iban a persistir mientras Diego viva. Y me pareció honesto de mi parte congelar mi relación con Diego en el momento más... ¿cómo decirte? Más perfecto desde mi perspectiva de hincha y de hincha argentino. Y ese momento más perfecto era indudablemente el Mundial 86, y digamos, si el vínculo de muchos con Diego tiene esa cosa circular de afecto, entusiasmo, dudas, enojo, decepción, emoción, de nuevo entusiasmo, etcétera, etcétera. Yo dije, bueno, yo voy a frenar la rueda acá y acá me voy a quedar. Me van a tener que disculpar, es precisamente un manifiesto de decir, bueno, yo me quedo acá. Y pase lo que pase, no voy a opinar desde ninguno de los otros números de la ruleta, sino yo me quedo en esto, en el 22 de junio del 86, y me quedo ahí. Me parece la mejor manera de agradecerlo y de respetarlo.
¿Y Messi? Porque a Messi lo tenemos a la distancia. Es cierto que de vez en cuando viene a jugar con el seleccionado argentino algún partido de eliminatorias o algún amistoso, pero lo tenemos a la distancia. Y es simplemente alguien que aparece, salvo que estemos en Barcelona, aparece por televisión.
Sí, de hecho yo a Messi No sé si lo vi en un partido de eliminatorias. Mira, te digo, no, creo que no lo vi. Te estoy hablando de un partido de eliminatoria de 2005. Que tendría que revisar si estuvo en la cancha. Pero digo, no tuve la oportunidad de verlo en persona, pero me parece que, digamos, soy de los que prefieren valorar y agradecer lo que el fútbol nos permite ver, más que los eternos quejosos de lo que los jugadores no han logrado. Y me parece que Messi ha tenido durante toda su carrera que hacer un camino esquivando esos obstáculos del resentimiento, la frustración, la comparación permanente y desquiciante con Diego. Yo siempre he tratado de no estar en esa vereda del asunto, sinceramente.
¿El clásico qué significa para vos? ¿Vos sos de los que cuando se da a conocer el calendario de partidos, te fijás cuándo se juega o no? ¿O lo esperás? ¿Cómo es la historia con el partido Independiente Racing?
Yo supongo que tiene que ver un poco con mi edad y mi crianza, que le doy importancia.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Danza el clásico, pero no le asigno la importancia desmesurada. Cuando digo mi edad y mi crianza, me refiero a cuando yo era chico en los 70, mi viejo, por supuesto, que me instruyó en cierto modo de ser hincha Independiente y me instruyó en la escala de nuestras rivalidades. Y por supuesto, nuestro clásico local era Racing y así me lo enseñó. Pero el punto de comparación y de referencia que mi viejo me instaló fueron Boca y River, en el sentido de decir, mirá, Independiente es el tercer equipo de la Argentina, internacionalmente somos más que ellos, a nivel de cantidad de títulos locales y de hinchas somos menos. Este es el triángulo. Y yo no pude evitar planteármelo de esa manera, entonces. ¿Me interesa el clásico con Racing? Por supuesto que sí. Me encanta ganarlo, me interesa perderlo. Pero me parece que la escala Independiente requiere que nos, ¿cómo decirte?, que los socios y los hinchas estemos bien atentos a mirar precisamente a esas dos grandes potencias de la Argentina y a nuestros rivales eventualmente sudamericanos. Creo que en los últimos años mirar muy en cercanos horizontes también ha tenido que ver con que Independiente no le ha ido bien. Entonces empezamos a bajar nuestras expectativas y las dimensiones de nuestra realidad.
Ahora que te escucho y me estás dando una explicación, entiendo por qué en un momento el libro y también en la película Papeles en el Viento, el mono le dice a su hermano y a sus amigos en una declaración: lo único que le quiero dejar a Guadalupe o a Guada es Independiente.
Y mirá, yo creo que cuando tenemos hijos y los educamos en determinado modo de ver el mundo, queremos dejarles cosas que para nosotros son valiosas. Amores de distintos tipos y de distintos registros. Y indudablemente, si yo soy de esos que valoran el fútbol y valoran un club, naturalmente no me es indiferente de qué club son hinchas mis hijos. Y bueno, supongo que les asigné a mis personajes de Papeles en el Viento esa misma orientación, pero creo que cualquiera que nos escuche, sea del club que sea, lo puedes pensar del mismo modo. Yo creo que los hinchas nos dividimos entre los que nos hicimos de un club porque nos enamoramos solos, y son historias bellísimas también. La gente que se hizo de un club por un jugador, por un torneo, por un partido, por un póster, por un vecino que les hizo ver a tal o cual estrella. Y estamos los que lo heredamos, como heredamos el idioma, como heredamos el barrio, como heredamos, como te digo, cierto modo de ver el mundo. Yo soy de esos porque mi papá me lo ligó de esa manera y bueno, a mis hijos les tocó lo mismo.
A ver, por supuesto, una cosa es cuando vos lees que te imaginás lo que está ocurriendo y otra cosa cuando tenés la imagen. Vuelvo por un instante a la película. Lo que despierta el fútbol, ¿no? Porque a la nena le tapan los ojos. Creo que en ese momento el que se le tapa los ojos es Rago en la película. Y cuando le destapa los ojos, la cara de entre felicidad, asombro, alegría que tiene la nena por llegar, iba a decir a la Meca, al lugar donde, en ese caso, los tíos la estaban llevando por, a ver, un pedido del padre, inclusive hasta con la camiseta puesta.
Bueno, mira, esa escena reproduce cómo mi hijo conoció la cancha independiente, caminando por Alcina y doblando por Bocchini. Como te digo, esas cosas que a lo mejor vos recreas en la ficción, aunque tengan un origen absolutamente biográfico. Por suerte, con mi hijo no fueron los tíos los que tuvieron que llevarlo, sino lo pude llevar yo a un amistoso en el 2002, Independiente 2, Libertad de Paraguay 0. No me acuerdo si lo volé, lo hizo Silvera, quién lo hizo, bueno, no me acuerdo. Que bueno, él tenía 5 o 6 años y recibí autorización materna de, bueno, es un amistoso, empecemos en la cancha del Rojo con este partido.
La gente te dice, cuando te encuentra, ¿la noche de la usina o te dice la odisea de los giles? ¿Te dice la pregunta de sus ojos o te dice el secreto de sus ojos? Si bien el contenido es el mismo, ¿cambia a partir del libro a la película?
Cambian, sí, cambian los títulos y cambian elementos del interior también. Mira, en general hay de todo, pero como el cine es más masivo que la literatura, hay más gente que ha visto la película que la gente que ha leído los libros. Eso es inevitable. Como te digo, Walter, son más los espectadores de cine que los lectores de libros. Entonces, el registro queda más fijado a las pelis que a los libros.
Pero debe dar satisfacción, ¿no? Más allá de los premios, ¿no? Más allá de la nominación al Oscar, más allá... Digo, debe dar una satisfacción que lo tuyo se transporte a, en este caso, a la pantalla.
Sí, seguro que es este... Es lindo porque le da como un nuevo envión a las historias que vos creaste, le da una segunda vida a los libros, lo pone al alcance de un montón de gente que de otro modo ni se enteraría de esas historias, le da una proyección internacional que a tu carrera le viene genial también. No, desde todo punto de vista, y sobre todo, por suerte me he topado con directores y con productores de muy buen nivel. Quiero decir, Papeles en el Viento, El Secreto de sus Ojos, La Visión de los Giles, son películas muy bien hechas. Y en cine, el muy bien hecho importa mucho. Quiero decir, que en un libro... Si bien importa la portada, importa el papel, importa el tipo de letra, no importa tanto. Vos la historia la podés leer aunque se te desarme un poco el libro y aunque la letra no sea la mejor, no cambia tanto. En cambio, una película es realmente un producto industrial y no es lo mismo que esté bien dirigida o no, bien actuada o no, bien iluminada, con buen sonido... todos esos elementos hacen, y la verdad que por suerte me he topado con gente, no solo muy buena gente, sino muy buena en su laburo.
Vas a una librería y entre las nuevas versiones que uno puede comprar, te encontrás con Lo mucho que te amé, que es un libro que está, no sé si liderando, pero ahí, en ese rango de ventas en librerías. Cuando vas a una librería a comprar algo para vos, porque querés leer, y los ves ahí, se acerca la gente, preguntás vos, ¿qué te genera ver tus libros exhibidos?
Mirá, me encanta. En general lo que hago cuando voy a una librería es agradecerle al librero que armó las mesas o la vidriera, si veo que mis libros están ahí a mano, que suelen estarlo, y lo agradezco porque en el océano de libros que tenés en una librería, en ese feliz océano, bueno, los tuyos son una gota de agua, entonces no es lo mismo que la gota de agua esté en una repisa en el fondo escondida o no esté, a que esté disponible ahí sobre una mesa, como te digo, o en una vidriera, porque quien entra va a decir, upa, mira, hay un libro de este fulano, a ver qué pasa, y eso es clave que los libreros lo hagan, y es fantástico. En general lo que hago es eso, ¿viste? Agradecer la ayuda, porque es clave. Si no, digamos, si los libreros no te exhiben y no te recomiendan, que ese es otro laburo clave de los libreros, ¿viste? Gente que quiere hacer un regalo, ponele, o leyó un libro de tal tipo y va y le pregunta al librero. Eso me parece que es una tarea esencial de los que realmente saben de libros, y los escritores los necesitamos y los agradecemos.
Bueno.
I have been fed, that's a fact.
I have been fed, that's a fact.
My credit card purchases get me cash back.
My credit card purchases get me cash back.
No one else gets these rewards.
Sergeant, that is just plain untrue.
What in tarnation?
Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases.
Ah, figgins! You've ruined my favorite song.
PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Vuelvo al fútbol en la parte final. Te pregunté en el arranque qué partido elegís para ver, si tiene que ser el último. Si te dan la chance de decir, Sacchini tiene la posibilidad de comprar una entrada para ver a un futbolista, olvidémonos de Messi, ¿a quién elegís? ¿Por qué jugador hoy pagarías una entrada sin ser independiente, no? Por supuesto, para ir a la cancha.
Jugadores que estén ahora en actividad.
Exacto.
Decimos, Walter.
Exacto.
Tienen que estar en actividad.
Sí.
Oh. Yo creo que, mira, Cristiano, tuve la oportunidad de verlo, mira, no lo pude ver a Messi, y sí lo pude ver a Cristiano en un Rayo Vallecano Real Madrid en Madrid, en la cancha del Rayo. Cristiano es un tipo al que me sigue entusiasmando ver. Y mira que hay un montón de cosas de Cristiano que no me gustan, que tiene esa rivalidad con Messi, claramente estoy al lado de Leo, todo lo que vos quieras, pero me parece que, vos fíjate, te cito a un tipo que está, como Leo, ya en la parte, no me atrevo a decir final, pero en el último tercio de su carrera, claramente, que es algo que las nuevas estrellas no me generan. Lautaro, ponele ahora mientras te digo esto y pienso en una renovación, Lautaro Martínez, probablemente sí. Me gustaría verlo en la cancha, que no lo vi nunca, por obvios motivos de que, por portación de cara, en su época de Racing, no podría haberlo ido a ver sin despertar a lo mejor alguna crítica de otras personas en la tribuna. Pero digo, Lautaro Martínez es un tipo que me gustaría ver en acción, ver en la cancha, que uno ve otro modo de fútbol que no tiene nada que ver con lo que ves en la tele.
Ahora que hablaste de Racing, ¿muchas veces te preguntaron por qué el asesino en El secreto de sus ojos es de Racing?
Infinidad, Walter, infinidad de veces. Pero lo que pasa es que en realidad hay una serie de descartes. Cuando vos estás haciendo el guión, vas analizando y descartando posibilidades. Para no aburrirte, descartamos River, descartamos Boca, descartamos San Lorenzo, por diferentes razones, y puesto en la disyuntiva de hacerlo de Racing o hacerlo de Independiente, la verdad, ni loco te lo hacía Independiente. O sea, no es una cuestión de endilgárselo a Racing, sino de librar a Independiente, entre comillas, de que el golpeador, violador, asesino fuera hincha de mi club. Fue como una idealización defensiva. Idealización, digo, porque gente buena y gente mala hay en todos los clubes, claramente, pero no quería que quedara asociado el nombre de mi club a un tipo así. Pero bueno, las opiniones están divididas, ¿eh? Hay hinchas del Rojo que te dicen, lo hubieras hecho Independiente, del mismo modo que hay hinchas de Racing que dicen, no, qué bueno que aparece la academia de sus ojos. Hay de todo en la vida.
Y en el final, te dan la chance de tomar un café con un entrenador. Dicen, Sachid, elija un entrenador de fútbol para tomar un café y charlar el tiempo que quiera de fútbol. ¿A quién elegís y por qué?
Creo que a Bielsa lo elijo. Me parece que es un tipo que encarna valores que a mí me parecen interesantes. Independientemente, y no te estoy hablando de modos de plantar un equipo en la cancha, ¿eh? Aunque también, pero no solo. Me parece que hay una complejidad en su modo de ver el fútbol que a mí me atrae. Y lamento, en general soy hincha de Bielsa, y en general no me gusta cuando lo critican y se ensañan en criticarlo, se alegran cuando algo no le sale. La verdad que no soy de eso. Si es un tipo que me parece bien, no lo conozco en persona.
¿Pero qué le preguntarías? ¿Te sentás? Te lo presentan. ¿Qué es lo primero que le preguntarías a un técnico como Bielsa? Que te tiene, a ver, intrigado por un montón de motivos, porque por algo lo elegiste.
Mira, creo que iría mucho más a la periferia de qué piensa del fútbol y qué piensa del ser humano en relación al fútbol, que son las cosas que a mí más me interesan, más que ¿por qué plantarse con un 4-4-2 o con un 4-3-3? Indudablemente también me interesaría eso, pero me interesaría en un segundo plano, en un segundo momento. Total, vos, Walter, me dijiste que tenía unas cuantas horas para charlar, así que no tengo apuro.
Aparte, viste cómo es Bielsa, ¿no? Que vos le decís, en conferencia de prensa pasa lo mismo, él no tiene ningún problema en quedarse dos horas.
Claro, por eso. No lo interrumpiría, así que hay... A la disposición táctica llegaríamos, sospecho, después de unas cuantas horas.
Eduardo, un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
Otro para vos, Walter, que estés muy bien.
Un abrazo grande. Eduardo Sacheri charlando con nosotros aquí en nuestro proyecto Liderar.
Proyecto Liderar con Walter Zafarian. Producido por Maipo.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
The been thinking about McDonald's all day, can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.
There's a deal for every moment at McDonald's.
Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price.